Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos un día más en Costa Viva, con alguna preocupación más por un lado y con alguna certeza más por el otro y con problemas laborales añadidos y bueno, pues con la situación que nos compete como siempre. Puede que ustedes ya se aburran de que siempre les hablemos de lo mismo, pero la verdad es que nuestras noticias son las que son y lo que nos preside es el coronavirus, los brotes y Alcoa. Y hoy, claro, como no, hablaremos de coronavirus, de nuevo brote que hay en la Mariña. Se califica brote porque son más de 3 personas, son 5. Vinculadas a Viveiro, lo que pasa es que no es del mismo brote de la noche de San Juan, este es importado de Cataluña, así que tenemos ahí un nuevo brote, parece controlado porque se ha dado en una unidad familiar y bueno, pues a lo mejor tenemos suerte y las cosas están dentro del redil. Hay que tener en cuenta que brotes están reproduciéndose por toda España, por todo el mundo mundial, no solamente aquí, así que vamos a llevarlo con filosofía, con tranquilidad, con calma y a seguir aguantando, que es lo que nos ha tocado este año 2020, aguantar, aguantar, aguantar y si es posible luchar como luchan los trabajadores de Alcoa. Parece que no se les acaba la moral, incansables los trabajadores de Alcoa, hoy se han encadenado en el balcón de la subdelegación de gobierno, de hecho están allí encadenados. Ellos siguen insistiendo en lo que vienen diciendo desde siempre, que no, que las cubas no se apagan, que las cubas no se apagan, que Alcoa no se cierra, y parece, bueno, pues que siempre tienen moral, ¿verdad? Parece que están dispuestos a seguir luchando hasta el final. Así sonaban, encadenados en el balcón de la subdelegación de gobierno. Están dispuestos a todo, no se cansan, no cejan en sus reivindicaciones, en su huelga, las noches, los turnos de las noches, llamando a la gente, venid y animar, estar con nosotros, van a estar los niños, están allí todos juntos, tienen sus carpas instaladas a las puertas de la fábrica, luchan y luchan y luchan, ¿eh? Constantemente.
¡Alcoa no se pecha!
¡Alcoa no se pecha! ¡Alcoa no se pecha!
¡Alcoa no se para!
¡Las cubas no se paran! 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 ¡Las cubas no se paran!
Pues esos cánticos que ya no sabemos todos, Alcoa no se pecha, las cubas no se paran, energía, solución, etcétera, etcétera. Ellos siguen. Han pedido, bueno, una prórroga de las negociaciones del ERE. Se ha dado por parte de Alcoa 15 días más. La multinacional lo ha confirmado. 15 días más de negociación. Insisten, bueno, será hasta el 4 de agosto, más o menos. Insisten en que no van a tomar ninguna decisión hasta que se haya completado el proceso de consulta. Esto es lo que dice la dirección. Desde los sindicatos lo que piden es que se paralice el proceso de negociación de ERE y se cambie por un proceso de negociación de venta, porque habría un inversor dentro del sector del aluminio interesado y solvente. Desde el Partido Popular en Lugo afirman que la Xunta de Galicia está haciendo todo lo que tiene a su alcance para encontrar una alternativa que garantice el futuro de los trabajadores de Alcoa. Insisten también los populares, los representantes de la Xunta, los alcaldes de la comarca, los alcaldes de Xovi y de Cervo. Ya saben que también dependiendo del color político pues se tira más hacia un lado o hacia el otro o se reclama más a todos y o solo al gobierno. Desde el ayuntamiento de Xove o desde el de Cervo insisten en que la solución está en el gobierno, que lo que tienen que poner es el marco energético estable y que desde la Xunta ya han puesto inversiones, han hablado de dar créditos, ya han dado otros pasos que pueden dar, que lo que le queda es al gobierno. Y por ejemplo, desde el Partido Socialista, la secretaria provincial Patricia Otero en las últimas horas le pedía a la Xunta que paralizara el ERE de Alcoa porque hay un socio inversor. Bueno, en fin, todos los líos que traen el asunto de Alcoa, pero lo más importante, sin perder el foco, es que hay 1000 puestos de trabajo que se pueden ir al garete. Si los sumamos a los que se están yendo o que se van a ir al garete por culpa de la pandemia, por culpa del cierre, del estado de alarma, del confinamiento, la desescalada, el cierre posterior de la Mariña, las cuarentenas de 10 o de 15 días de los locales hosteleros cuando de repente aparece un positivo entre su personal y te cierran el local, la imposibilidad de abrir los locales de hostelería hasta más allá de la 1 de la madrugada, la fuga de clientes al otro lado, por ejemplo a Asturias o por ejemplo a otros ayuntamientos como pueden ser de La Coruña, si miramos hacia la otra esquina de la Mariña. Pues todo esto está provocando una pobreza está provocando una cantidad de deudas entre los responsables de hostelería, son difíciles de cuantificar, están desesperados. Ya no solamente los del ocio nocturno, que es que esos ya directamente es que no pueden abrir. No pueden abrir. Pero los locales de hostelería en sí, con un aforo de 50% y la barra inhabilitada, no funcionan o casi no funcionan. Y estamos en verano y se les va la gente y no tienen manera de salvar la temporada. Y esto, claro, es un arma de doble filo, pues no podemos decir que abran y nos lo pasemos todo muy bien, porque claro, es que después se nos está yendo de las manos a veces. Lo de los contagios, en el día de ayer fueron casi 1,000 nuevos contagios en toda España, ¿eh? Los brotes van boom, 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 brotando. Como se suele decir, ¿no? Y es bastante complicado mantener el coronavirus a raya. Estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, muy complicados y muy desesperantes. Va a caer mucha gente, va a caer mucha gente y se tienen que habilitar líneas de ayudas y de moratorias a la hora de los pagos, por ejemplo, para los autónomos, los empresarios, etcétera, etcétera. Se tienen que ampliar los ERTE, se indican. Luego llegará el momento de devolver los créditos ICO, no van a poder. El tema está muy complicado, muy complicado. Bueno, la verdad es que no da gusto seguir escuchando, ¿verdad?, iniciando el informativo con estas noticias, pero son las que tenemos con lo que vivimos y en el seno de lo que estamos. A ver si somos capaces de buscar moral para seguir adelante, porque al fin y al cabo, bueno, pues estamos vivos y es lo que hay que hacer, vivir y luchar, y no nos queda otra. En esta jornada de hoy, bueno, se puede luchar con un poquito más de alegría porque ha salido el sol, tenemos los cielos despejados y una temperatura más que agradable, 26 grados en estos momentos en Ribadeo, superando bastante la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, que la ubicaba en 21-22. El fin de semana va a quedar bueno, con vientos débiles, nubes y claros y tiempo pues caluroso. Vamos a tener playa, con mascarilla, pero playa, con distancia, pero playa. Tengan cuidado porque de verdad la responsabilidad individual es la que nos puede ayudar a intentar llevar esto lo mejor posible. Empieza Costa Viva, que no lo he dicho, hasta la 1 del mediodía primero, en este primer tramo, luego desde la 1:20 hasta las 2 de la tarde. Les habla Juana Carrera, hoy es viernes. Estamos finiquitando otro mes, estamos atravesando ya del todo el Ecuador del verano también, plena temporada alta, nos queda agosto para salvar los trastos. En este día de hoy también te hablaremos de otros temas, ¿eh? La Xunta de Galicia ha finalizado las obras de reforma y modernización de la carretera de la estación de autobuses de Burela, a las que ha destinado 72.000 euros. Y además, en materia de sucesos, la Guardia Civil ha pillado a un par de presuntos autores de varios robos en Barreiros. En el término municipal de Barreiros son los asuntos presuntos autores de 3 delitos de robo con fuerza en el interior de establecimientos comerciales. Se ha detenido a 2 personas vecinos de San Pedro de Benquerencia, de 41 y 27 años respectivamente. Fueron sorprendidos de madrugada por la Guardia Civil en un momento en el cual teóricamente estaban tirando 2 mochilas con diversos efectos en la carretera. Les identificaron y detuvieron. Se intervinieron los objetos de los que pretendían deshacerse después de tirarlos a la vía pública y han sido puestos a disposición judicial. Se les atribuyen varios delitos con fuerza en las cosas en el interior de establecimientos comerciales. Vecinos de San Pedro de Benquerencia, 41 y 27 años de edad. El Bloque Nacionalista Galego en Foz denuncia la ausencia de la adecuada cobertura del centro de salud, que no tiene asistencia para los desplazados, que deberían ser los que realizaran el seguimiento del COVID-19 a los visitantes, y reivindican de nuevo el derecho a un correcto funcionamiento de los servicios sanitarios de este ayuntamiento. Es una solicitud del Bloque Nacionalista Galego en Foz. A su vez, desde el Bénega en Cervo, demandan mediante una moción de urgencia el servicio de pediatría en el ayuntamiento, sin servicio desde hace más de 4 meses, afirman. Los nacionalistas señalan que ha logrado un acuerdo unánime de la corporación para reclamarle a la Xunta la inmediata cobertura de la baja del titular. Y luego ya sabes que el Ayuntamiento de Burela no puede organizar la Feira do Bonito, porque no puede ser, y ya sabemos todos por qué. Lo que sí es que se va a mantener es el certamen a Marte de pintura mural en el muro que hay en el puerto, que es un aliciente para acercarse en cualquier momento, porque total, podemos ir mientras lo pintan o incluso cuando lo hayan terminado, porque la obra queda ahí plasmada para la posteridad. Es muy bonito y es también una manera de ensalzar el arte que se puede llevar a cabo en estos tiempos de coronavirus. Como lo del Bonito no se puede organizar, organizar la próxima semana el Ayuntamiento de Burela y Ledicia, la Asociación Recreativa Ledicia, impulsora de la Feira do Bonito, van a presentarnos pues algunos de los actos que van a llevar a cabo en lugar de la fiesta del bonito. Pero ojo, qué bonito hay, ¿eh? No se descuiden, no se les olvide que consumir pescado es bueno, el nuestro más bueno todavía, que está pescado de forma sostenible, el bonito del norte, capturado por los barcos, gallegos, vascos y cántabros, pero mucha de esa captura se descarga en la lonja de Burela, que es la que más factura de toda la comunidad gallega. Y hablaremos también del programa de cine de los jueves en la localidad de Foz y también los viernes por las parroquias, ese intento de aportar también un poquito de cultura y de entretenimiento que lo necesitamos para olvidarnos de esas malas noticias que a veces traemos los medios de comunicación, que le vamos a hacer. Pero bueno, la cultura siempre ayuda y es importante impulsarla en la medida de lo que se pueda. Tenemos muchas noticias que contarte, que desarrollar a lo largo de los próximos minutos contigo. Quédate con nosotros, 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro 99.7. Ya sabes que es donde tenemos la información más amplia y ahora hablamos del tiempo. Nubes y claros durante toda la tarde y también a lo largo de los próximos días del fin de semana, según nos dice Meteo Galicia. Esta tarde el viento va a soplar débil del norte. La temperatura ya hemos superado la máxima prevista por Meteo Galicia. Fíjate que estamos en 26 grados en Ribadeo. Parece que vamos a tener un poco de veranito este fin de semana. En cuanto al sábado, vamos por partes. Bueno, pues el sábado tendremos nubes y claros por la tarde, más despejados por la mañana. Viento variable y débil todo el día. Las temperaturas del sábado, 15 grados de mínima, 22 de máxima. El domingo, más elevadas todavía. El domingo estarán los cielos descubiertos por la tarde y un poquito más cubiertos por la mañana, al contrario que el sábado. Y las temperaturas, 16 grados de mínima, 24 grados de máxima. El viento débil y variable, tiempo seco para todo el fin de semana, soleado para todo el fin de semana y temperaturas elevadas. Y es lo que dice Meteo Galicia. Si las cosas no cambian, podemos tener un fin de semana de playita. Ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En principio hay algún problema de circulación en la Nacional 642 a la altura de Fazouro debido al volcado de un vehículo. No tenemos más datos por el momento, no sabemos si hay heridos o no, pero según destaca la página de la Dirección General de Tráfico, hay un vehículo volcado en la Nacional 642 en la zona de Fazouro, punto kilométrico 35900. Así que ten cuidado si vas circulando por ahí. El resto de las carreteras, sin problema, esta vez se ve por la autovía del Cantábrico. No hay ninguna condición, ningún condicionamiento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y vamos dando cuenta de estas noticias y de muchas otras.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Vamos a ello. 16 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de la situación que vivimos, de que es verano, que hay que salvar los trastos y que hay que hacer lo posible para intentar activar nuestra economía. Y en eso están las asociaciones de comercio, de hostelería, la Federación de Comercio de la Mariñana, Mancomunidad de Municipios. Bueno, todos a una porque yo creo que ha quedado claro que todo el mundo tiene que volcarse para sacar la Mariña adelante. Y en esta jornada de hoy arranca una de esas iniciativas, una de esas campañas de promoción que se llama Degusta a Mariña. Ya con ese nombre nos apuntamos todos, ¿eh? Vamos a hablar con el presidente de la Federación de Comercio, con José Paleo. ¿Qué tal, Paleo? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, comeza Degusta a Mariña, que se va a prolongar hasta final de verano, ¿no? Hasta cuando remate agosto, veo por aquí.
Exactamente. Visión comarcal, objetivo común y puesta en marcha. Faltan 6 semanas para que remate de algún xeito o grau. En marcha a partir de hoxe, todos xuntos, un homenaxe á gastronomía da Mariña, unha parte de Galicia Calidade, un agradecimiento a todos eses colectivos que están durante tantos anos detrás de todas estas festas, que este ano, ainan que les gustaría estar, pois panas a disgustar do outro xeito.
Exacto, hai que adaptarse ao que temos. Non nos queda outra, pero bueno, se nos adaptamos ben e podemos degustalo e apoiar todos un pouquiño moito mellor, porque ademais isto é un incentivo, apetece, por exemplo, comezamos coa pescada, ¿no? Esta fin de semana.
Exactamente, empezamos coa pescada e continuaremos co bonito, o marisco. Uh-huh. Carne, ternera galega, a horta. Bueno, é un pequeno homenaxe a todas, porque todas tampouco se poden facer a vez, pero bueno, tamén pensamos que estas festas estamos convencidos e seguros que son festas, aparte do produto gastronómico, tamén son festas de declaradas de interés, son festas de promoción turística, e tamén en ese sentido, pois queremos que todas as persoas que veñan hasta a Mariña este verán, pois que tamén disfruten e leven o seu recordo da gastronomía de toda a Mariña, non?
Claro, porque ademais esta fin de semana, penso, máis ou menos tocaría a festa da merluza do Pincho de Celeiro.
Más ou menos, e despois Burela más ou menos tamén coincide.
A festa do Bonito, claro.
Tamén, a festa, ¿no?, do Bonito, pues, percebes de Rinlo, percebes, bueno, un marisco completo, bueno, todo isto pois pues, é unha forma de visión de comarca unida, de visión de comarca de objetivos comuns. Témonos que poñer en marcha por segunda vez consecutiva, adaptado ás circunstancias, e bueno, hai que estar activos e ao mesmo tempo pois ilusionarse outra vez con sacar adiante o día a día.
Claro, es que esto de poñerse en marcha por segunda vez consecutiva parece que no, pero mina un poquinho a moral, porque estábamos xa como un cohete, bueno, como un cohete dentro das circunstancias, evidentemente, pero aquí había color, ¿eh?, antes do peche, ¿verdad?
Sí, sí, estaba todo o mundo pois moi contento do arranque. Ahora mismo, pois, témonos que volver a poñer a empezar, non queda outra. Son 6 semanas de verán, que son moitas semanas, que se poden salvar aínda moitas circunstancias económicas, se todos nos poñemos en marcha, todo suma, todo o que se faiga vai a sumar. E sabemos que vamos a ter que convivir con inconvenientes igual que están pasando en outras partes, inesperadas, como pode ser por Coruña, unha situación inesperada totalmente, uh-huh. que tamén eles están agora seguro que moi dañados, ¿no? Pero bueno, hai que atender a vida diaria coa normativa que corresponde, pero non por eso vamos a deixar de nin de ir á playa, nin de tomar unha cerveza, nin de tal. Entonces, a partir de aí, pois convidar a todo o mundo a que disfrute das festas, normalidade, que non seña xa a palabra que teñamos que dicir, senón que convivir coa situación que hai, nada máis, tirar adiante.
Isto é o que hai que tirar para adiante, porque non nos queda outra, porque o outro é morrer, e que non queda outra. Aquí o morremos de fame, o morremos de pena, pero hai que tentar tirar para adiante.
Hai que morrer de alegría.
Efectivamente, ainda que morramos brindando e comendo pescada.
Como digo, se cae o avión que cae cando veñamos, ¿no?
Claro. A ver, contenos como comeza isto, porque a persoa ou as persoas que nos estén escoitando digan, pues eu quero comer esa merluza, onde podo, como fago, que teño que teño que facer para apuntarme a isto?
Bueno, pois pues, é unha forma de visión comarcal máis que outra cousa. Sabemos perfectamente que na carta de todos os restaurantes hai a merluza. É un pouco simplemente que os locais da hostelería pois van a poñer un pouquiño máis da súa man e facer algo especial, pero a partir de aí habrá tapas en muchísimos sitios, todos os que teñan indicativos, E a partir de aí, pois, bueno, é unha, digamos que promocionarnos o que xa temos, poñelo en valores, sobre todo porque toda a xente que este verán que ven a Mariña e que non vai a poder disfrutar de todas esas festas, que son miles de personas as que acuden a elas, pois que a través da hostelería pois reconduzamos a situación coa normativa.
Bueno, pues entón o que temos que facer é ir a eses locais hosteleiros que temos por toda a comarca repartidos e que se adiren a esta iniciativa. Así que empezamos coa pescada do Pincho. A seguinte vai ser o Bonito do Norte.
Exactamente, Bonito do Norte. Depois temos o Jata de Gusta a Mariña, que aí a xente vai a subir a, os platos e vai a...
A isto como facemos? Vamos, estamos aí a comer, facemos as fotos ou nos facemos fotos?
Exactamente, subimos a foto de, disfrutando de, do momento... creando envidia sana.
Entonces, sí.
Bueno, pues eso que non queira o que non se anime o viernes, pues sale o sábado, que non, pues se é un pouco máis reacio, pues que sale o domingo, ¿no? Entonces, se un atractivo máis para a xente de cerca, a xente que ven tamén do día a Mariña, e ao mesmo tempo, pues para a xente que está aquí en segundas residencias, que veñen aos hotéis, que pouco a pouco pues se van enchendo, que as reservas empezan a tamén a aumentar, e bueno, vamos collendo color. Hoxe tamén temos un día especial, que soleado, entonces, bueno, todo anima.
Outro día a Praia da Rapadoira estaba ben, nutrida de xente, a fin de semana, non estaba mal.
Non, si, o ambiente que hai, o que pasa é que, bueno, estamos, digamos, cunha prudencia a rajatabla que nos fai un poquinho máis lentos do previsto, non?
Bueno, pues seamos prudentes, pero despacito, pero seguros, ¿no? Despacito.
Exacto, y bueno,
pero bien. Exacto, pues ahí estamos. Imos disfrutar da degustación de esos productos maravillosos que tenemos na Mariña, todos sostenibles, de comercio ademais cercano, de eso que se chama slow food, que temos aquí, e ademais ben cociñados polos nosos maestros de hostelería. Impulsado pola FECAM e pola Mancomunidade de Municipios da Mariña, de Gusta Mariña, esperamos que saia moi ben. Seguro que sí, que cada vez, segundo vayan avanzando as fins de semana, vai ser cada vez mellor. José Carlos Paleo, o presidente da FECAM, gracias por estar con nós, sorte que o disfruten e que o degusten.
Bueno, todos a disfrutar do que temos, que do que se trata.
Aí estaremos, aí estaremos.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e déixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante. Además de poder degustar la Mariña, también vamos a poder disfrutar un poquito de la cultura y del cine, porque desde el Ayuntamiento de Foz, por ejemplo, han impulsado su proyecto de los cines de verano y programan cine los jueves en la localidad y luego los viernes van por las parroquias. Se va a prolongar hasta el día 21 de agosto. Es una iniciativa impulsada por la Delegación Municipal de Cultura y, por ejemplo, bueno, pues van a proyectar la película Longa Noite. Bueno, ya de hecho se va a proyectar Longa Noite a las 10:30 de la noche en el campo da Cabana hoy mismo. Hay pues alicientes culturales, lo que se puede hacer dentro de lo que tenemos, evidentemente, y nos los van a trasladar los responsables del Ayuntamiento de Foz. Por una parte, escuchamos a Fran Cajoto, el alcalde, en la presentación de este proyecto de cine verano.
Pues digamos que posponer un proxecto no que creemos moito, non? Que é un proxecto máis amplio, que é o de trasladar a cultura a todos os puntos do noso concello, sacar a cultura á rúa, que visualizala, e desde logo non esquecernos dun sector que tamén tampouco está a pasar ben, non? Este ano, cunhas medidas que temos máis restrictivas de aforos, de control de aforos, de necesidade de estar todos sentados, pois pareceunos moi boa idea trasladar unha cuestión que perdimos fai uns anos, que tiñamos o cine pequeneta aquí en Foz, que e que desafortunadamente pois xa non podemos disfrutar del, pois volver ter cine en Foz e traelo a través deste cine na rúa, non?
Pues ahí estaba hablando el alcalde de Foz, Fran Cajoto, sobre ese proyecto y recordando lo que era el cine pequeñete, que ya no existe, pero bueno, recordando precisamente aquellos tiempos con el cine en Arrúa. He dicho mal, he dicho antes que Longanoite se proyectaba hoy, ¿no? Hoy lo que se proyecta es en Fazouro el filme Dumbo. Longanoite fue anoche ya, ya comenzaron anoche mismo en el campo da Cabana. Escuchamos también al concejal de Cultura, a Héctor Morís.
Xa se iba a facer antes do COVID, pero co COVID obliganos a ter un ano un pouco especial, un brao un pouco especial. Este tipo de eventos axúdanos a controlar un pouco os aforos. Sí que é verdade que quixemos darlle unha volta ao cine, este cine que sí que xa se fixo na rúa en algún momento no noso concello, volvémoslo a retomar e quixemos darlle unha voltiña máis, e por eso levamos ás parroquias, porque creemos que Foz formano todo, formano tanto as parroquias como o casco urbano. Vamos proxectar un total de 13 películas. Como ben dixo o alcalde, vamos a empezar con unha película moi especial que me empeñei personalmente en que fora, que é Longanoite, porque temos un actor dos nosos grupos de teatro afeiçoados, que é Manuel Pumares, traballador do concello e que tamén estuvo nominado aos premios Mestre Mateo. Hai que darlle ese pequeno reconocemento.
Pues ahí también estaba Manuel Pumares en la presentación del cine de verano, a quien escuchamos a continuación.
Yo fui aquí por todo meu lío. Onde estamos neste escenario, como se chama, o casting. E bueno, estou orgulloso de representar a Mariña. Bueno, a película creo que vai gustar. O señor Ignacio xa conoce a Eloy, xa sabe como funciona. Bueno, creo que vai gustar. Bueno, encantado de estar aquí de representar al concello en este caso.
Ahí estaba representando al ayuntamiento ese vecino de Foz, Manuel Pumares. También se encontraba Ignacio Vilar, el director de la película María Soliña.
En Vigo siempre pregunté a toda xente durante estos 3 anos se conocían quién era María Soliña o no saben quién era María Soliña. Entonces, pienso que una de las grandes mujeres a recuperar que nos puede orientar no presente. Nese proceso do guión de 9 meses, descubrir tamén unha festa popular, que é outra das cousas que penso que debemos coñecer, as festas populares que temos por todo o noso país. Hai unha festa popular en Redondela que se chama a Festa da Coca. Nestas proxeccións que estou facendo, asistindo ao coloquio, primeiro a presentación ao coloquio, xa levo como máis de 20 concellos, e sempre pregunto se alguén coñece esta festa. Podo vos decir que o 99,9% non sabe que é a Festa da Coca, non? E a Festa da Coca é unha das festas máis antigas que hai en Europa. Non ten nada que ver co cristianismo nin co catolicismo.
Pues nada, hay que descubrirlo. Estaba también en la presentación de este cine de verano Eva Rivas, es de Vía Láctea Filmes, la productora de esta película de María Soliña, y agradeció al Ayuntamiento de Foz la confianza por incluir justo este filme. ¿Qué ocurre? Pues que María Soliña se iba a estrenar en los cines el 15 de mayo, pero claro, con todo lo que nos vino, pues tuvo que ser pospuesta, los cines estaban cerrados, así que ahora ha empezado a funcionar, pero todavía no de una manera muy normal, así que agradecen todo el impulso que se le da.
Unha maneira inédita de chegar ao espectador, porque é a primeira vez que os espectadores de lugares medianos e pequenos van a ter acceso a unha estrea de cine antes que os espectadores das cidades, onde non chegará María Soliña ata que a situación nos cines, os aforos nos cines se normalicen totalmente. Así que, destacar este dato que para nós é moi interesante e o que distingue esta película de todas as demais nosas anteriores e de todas as demais en xeral. Entón, e sí, agradecer os vosos parabéns polo premio de Taormina, que para nós foi un grande recoñecemento recibir a noticia estes días. No festival competíamos con películas de todo o mundo, 11 películas estaban en esa última criba para a selección, e María Soliña foi elixida como a mellor película. Solamente vou ler unha frase que destacou o xurado agora de Elixila, que é esta: elixírona por presentar un tema tan actual como o da represión da liberdade da muller a través dun uso envolvente, innovador e refinado da metanarrativa. para nós foi un luxo estar aí, así que bueno, nada, moitas gracias a todos e agardamos que María Soliña e todas as demais películas que se presentan aquí, que ao final o que decía o alcalde, dar espazo ao cine e á cultura nos veráns dunha vila como Foz, pois é un luxo. Entón, que teñan a acollida que se merecen e que a vila de Foz, bueno, disfrute de todo este programa.
Pues miren, por donde van a poder ver en Foz esa película que no se ha podido ver en las grandes ciudades, pero sí está llegando a los sitios pequeños, las cosas que tiene la COVID, el coronavirus. ¿Y cuándo se proyecta María Soliña? En agosto, el jueves 13 de agosto en el aparcamiento Valle Inclán a las 10:30 de la noche. Jueves 13 de agosto, María Soliña en el aparcamiento Valle Inclán, 10:30 de la noche. Se va a llevar a lo largo de todo el mes de julio y de agosto estas pelis, tanto a la villa como a las parroquias. En un día bueno de verano, vuelve el verano, es que aquí tenemos un día o dos de verano y nos llegan tres o cuatro otra vez de fresquito y de nordés, pero esto nos toca por lo menos tres buenos, según Meteo Galicia, al menos por ahora, ¿eh? A ver si hay suerte y las cosas no cambian. 25 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo. El fin de semana caluroso y seco, nubes y claros, con ratitos de cielo despejado, luciendo el sol y días bonitos, tanto el sábado como el domingo. El viento débil y variable, no tendremos nordés, al menos en principio, es lo que dice Meteo Galicia, con lo cual mejor. El sábado las temperaturas, 15 de mínima, 22 de máxima, y para el domingo las temperaturas estarán entre las 16 de mínima y los 23-24 grados de máxima. Puede que esto se extienda incluso al lunes, cuando nos hablan de cielos completamente despejados, vientos débiles y temperaturas altas, pero bueno, por si acaso, no vamos a adelantar mucho los acontecimientos. El fin de semana por ahora vamos sacando el bañador y el flotador, porque a lo mejor hay suerte y podemos ir a la playa, con la mascarilla, que no se olvide. Estamos pendientes, como no, de esos datos de coronavirus de nuestra comarca, que iban bajando, pero bueno, lamentablemente pues se ha originado otro brote. Podríamos hablar de otro brote porque no viene de la noche de San Juan. Este es importado. Son una serie de casos, en principio poquitos, 5 positivos, que vienen o están vinculados con Cataluña. Son 5 personas positivas, pero bueno, dos son de Cataluña, 3 son de aquí, de la zona. ¿Qué ocurre? Pues que 2 personas de una familia vinieron a ver a su familia, son contactos estrechos del núcleo familiar, pero vinieron a ver a su familia a Viveiro y pues lamentablemente tenían síntomas de coronavirus, hicieron las pruebas y dieron positivo. Estuvieron conviviendo en la casa unos días y dieron positivo los 5, los 2 que venían y los 3 que eran de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que de los que eran de aquí, que son de Viveiro, una mujer trabaja en la residencia de mayores de Xove. Claro, se disparan las alertas, entra la preocupación. Bueno, se han realizado ya las pruebas PCR a las personas que trabajaban con esta mujer. Han dado negativo. A sus contactos más estrechos se han dado negativo. Y hoy, durante toda esta mañana y lo que queda de día, se están realizando las pruebas a todos los miembros de la comunidad de la residencia San Bartolomeu de Xove, que son muchos, son 120 y pico, a todos los residentes y a todos los trabajadores. Hay que destacar que hace apenas 15 días que se realizó ya otro cribado, otro buen montón de PCRs, porque cuando se originaba el brote de coronavirus de la Mariña, se realizó otra batida por todas las residencias para comprobar que estaban bien libres. Claro, en la residencia pues nos comentaba la responsable esta mañana que tienen un poquito de preocupación porque estaban a 0 casos de coronavirus, pero esperan que no haya habido contagio porque el personal siempre va protegido con los EPIs, la mascarilla y demás a la hora de tratar a los mayores. Y además, bueno, pues tenemos ahí el hecho de que los PCR de las personas que compartían turno con la trabajadora positiva también han sido negativos. Así que a lo mejor hay suerte y esos mecanismos de barrera funcionan. Esa es la noticia más novedosa de esta jornada de hoy, relacionada con el coronavirus en la comarca. Esas 5 personas, pero 2 son de fuera, de Hospitalet en concreto, que han venido, y 3 que se vinculan a la Mariña Lucense. En este día de hoy sí han subido los casos de coronavirus, por lo tanto han subido a 56. La verdad es que ayer teníamos 48, que el dato ya era muy bueno. Han subido a 56. Hay 8 positivos más, pero se ha dado alguna alta. Ya saben, lo de que unas cosas compensan con la otra. En la última jornada realizaron 60 PCRs asociadas a este brote y siguen investigando y rastreando todos los contactos para tomar las medidas necesarias. A día de hoy hay 4 personas ingresadas en el Hospital La Mariña. 4. Ayer había 2. Pero sí que es cierto que se esperan que entre hoy y mañana se den un par de altas. Bueno, ahí estamos, esperando que las cosas evolucionen correctamente. El brote de coronavirus de la Mariña casi que se ha dado por controlado. Lo que pasa es que este revés, bueno, pues nos deja un poquito más inestables en este momento, pero en principio parece bastante controlado en una unidad familiar. Así que estaremos muy pendientes de este asunto. Ese es uno de los temas que nos marca la actualidad este día de hoy. Otro es Alcoa. ¿Alcoa por qué? Pues porque los trabajadores de la fábrica se han encerrado, se han encadenado en la subdelegación de gobierno. Bueno, en concreto se han encadenado en el balcón de la subdelegación de gobierno, con sus cánticos, con sus máximas y las peticiones de siempre, que las cubas no se cierren, que las cubas no se apaguen, básicamente. Han sido recibidos, eso sí, por Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno.
Acabo de reunirme con a representación do comité de Alcoa. Transmitínlle que, bueno, este goberno sempre estuvo e seguirá estando ao lado dos traballadores e defendendo os seus intereses. Saben perfectamente que a comunicación co Ministerio de Industria é unha comunicación fluida e que tanto as federacións como eles mismos saben que se están facendo avances e se están facendo traballos en este sentido. O único responsable aquí é a empresa Alcoa, que se cerra en banda e non quere atender nin a posibilidade dunha venda nin as propostas energéticas que lle está facendo o Ministerio de Industria. Eles saben perfectamente que estamos con eles e que, bueno, que non facía falta que hoxe estuveran encerrados aquí para pedir unha reunión da mesa multisectorial, que de todas formas sempre se atenderon as súas peticións. Efectivamente, pues, na semana que ven vai haber esa reunión da mesa multisectorial.
Bueno, non hacía falta que se encerraran allí, pero tampouco hacía falta a lo mejor outras medidas que sí que han tomado e que han sido secundadas por alcaldes e por representantes políticos de todos os colores, aun yendo en contra de sus organismos estandarte. Quiero decir, se ha protestado ante la Xunta de Galicia e aí ha habido gente del Partido Popular secundando esa protesta. Ahora se ha protestado ante la subdelegación de gobierno, pues ya está, se les secunda. Y lo mismo, es cierto que en estos últimos días los trabajadores habían dicho que no sabían nada de la fecha de la mesa multilateral de Alcoa y además habían destacado que no les habían aportado la documentación sobre ese plan industrial del que hablaba el secretario de Industria. Vamos a escuchar ahora a José Antonio Zan, el presidente del comité, hablando a las puertas de la subdelegación de gobierno y señalando que al menos han conseguido eso, precisamente que se hable de la mesa de negociación de Alcoa.
Hoy hemos conseguido que se ponga por fin fecha a la mesa multilateral de Alcoa, va a ser para el lunes a las 7 de la tarde. En ella también van a participar como asesores un miembro de cada sindicato de las empresas exteriores y tenemos muy claro que la única salida que tenemos a todo esto es concreciones de una vez ya sobre todos los planes, tanto el plan industrial como el plan energético y todo lo que el gobierno dice, y que nos diga cómo va a llegar esas concreciones a cabo, cómo va a forzar a Alcoa a que o dé marcha atrás y retire el ERE o se ponga a un lado y permita que sea otro que continúe con la planta. La única solución que tenemos en nuestra fábrica es que las cubas no se paren.
Pues ahí están las declaraciones del presidente del comité de empresa. Ellos tienen muy claro que la única solución es que las cubas no se paren y es lo que siempre están reclamando. Energía, solución, las cubas no se paran. Así lo han insistido también esta misma mañana desde el balcón de la subdelegación de Lugo, donde estaban encadenados. La verdad es que la imagen era bastante llamativa. Así suenan normalmente los gritos de Alcoa, ya estamos familiarizados a ellos, ya también los coreamos y estamos acostumbrados, son varios meses de protestas y protestas llamativas, siempre llamativas, tienen más en mente, tienen más ideas en mente, más sorpresas en mente, no sabemos si les saldrán bien o les saldrán mal, pero lo que tienen claro es que tienen que llamar la atención y la llaman. Ahí estaban, encadenados en la subdelegación de gobierno en el balcón. Estaremos muy pendientes de ellos, ya saben, están en huelga indefinida, señalan desde los sindicatos y desde el comité que la huelga indefinida está funcionando bien, que está siendo secundada por todos, pero que la producción se mantiene, claro, porque ellos lo que no quieren es que se apaguen las cubas. Y además, pues tienen ahí una especie de campamento base a las puertas de la fábrica, que es visitado de vez en cuando por familiares, amigos y simpatizantes, además de los niños que van allí, los hijos de los trabajadores de Alcoa, y comparten un ratito con ellos, porque el hecho de que estén en huelga no significa que se vayan a su casa a ver la tele. Están ahí al pie del cañón y siempre organizando esos actos reivindicativos. No sabemos cómo acabará la cosa, pero la solución es el marco energético, es la energía, y también si hay intervención, aunque sea una intervención temporal, pues puede, si se puede llevar a cabo. Estaremos pendientes de ese tema. Seguimos media horita más hasta las 2 de la tarde, ya sabes, 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro, después de este pequeño alto en el camino.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136. Y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Vamos a hablar con el alcalde de Xove, que es uno de esos ayuntamientos que sigue muy de cerca también la lucha, que la vive intensamente. Hay que destacar que lo que es la sección de aluminio de Alcoa está asentada precisamente en el ayuntamiento de Xove, en el municipio de Xove, y compartida la fábrica entre Xove y Cervo. Y son muchos los vecinos de esta localidad que trabajan en Alcoa. Pero además de hablar de Alcoa con el alcalde de Xove, tenemos que hablar de otro tema que también les salpica, al menos colateralmente, y es el hecho de ese brote de la Mariña, que aunque viene de Viveiro y es importado de Cataluña, podría afectar a Xove, porque hay una de esas personas que trabaja en la residencia de mayores de San Bartolomeu. Así que hablamos con Demetrio Salguero para que nos comente, bueno, qué tal si hay cierta preocupación, Demetrio, por si hubiera algún contagio en la residencia, que la verdad es que estaban a cero contagios.
Sí, hay preocupación en la residencia. Yo tampoco lo calificaría como brote, ¿no? Bueno, una persona contagiada que veo de Hospitalet, en Cataluña, un grupo de tres personas que vinieron a visitar a una familia en Viveiro, estuvieron conviviendo con eles unos días, una de las personas con las que convivían es trabajadora de la residencia de mayores de Xove. Bueno, fixeron esa prueba a todos los que estaban conviviendo, que ahora están en situación de aislamiento, era un positivo, a rapaza está incluida, ¿no? Entonces, lo primero que se fixo fue aillar as personas máis en contacto directo con esta traballadora, que son as compañeiras de turno de traballo, xa que hai un contacto máis estreito nos vestuarios ou na hora de facer unha pausa para tomar un café, pode haber un contacto máis estreito, pero en principio a situación é de tranquilidade, xa que na residencia cumplen escrupulosamente todas as medidas de seguridade do primeiro día. Extremo uso da mascarilla para os contactos co residente, según me transmite a propia directora do centro, as medidas de higiene son tamén escrupulosas. Esperemos que isto axudara a non propagar o virus pola residencia, xa que neste momento pois a residencia está a tope da súa capacidade. Hai máis de 120 residentes, todo xente maior, non? Entón o risco sempre estuvo aí, pero eso fixo tamén que se extremarán as medidas de precaución. Entón, esperemos que hoxe están facendo as probas PCR a todos, tanto a personal como a residentes. Esperemos mañá pues, ter un resultado negativo deses test, que nos deixen seguir baixando na Mariña o número de casos. Si hoxe temos xa os primeiros resultados, que son das 4 compañeras que foron negativas, o cal é un dato positivo.
Por certo, hoxe no Concello de Xove, supoño que veñen vostedes desa xuntanza cos responsables de sanitario, saben xa os datos no Concello de Xove, na Mariña?
Sí, os datos de Xove son os dous casos que viñamos tendo xa de días atrás. Houve un día que baixamos a cero casos, pero dous casos reactiváronse ao día seguinte, xa que eran casos que xa viñan de ser positivos nos últimos 15 días, fixoselles unha segunda prova, seguían dando positivo. Entón, bueno, pues siguen manténdose como casos activos, temos esos dous, pero xa digo, son dos dous primeiros casos que se detectaron, o sea, que xa teñen máis de un mes. Esperemos que nos próximos días pues, que mellore a situación, que se lle repita a prova e que se xan xa negativos. A nivel da Mariña, pois, eu creo que se vai mellorando día a día, a pesar de haber 6 casos activos máis que no día de onte, pois son casos tamén que xa foran positivo no seu momento e que siguen en situación de carentena e que se reactivaron, non? Entón, tres dos que hai a maiores xa son dese foco de Viveiro, que de traballar a rapaza que está na residencia de Xove, non? Entón son esos tres, máis outros tres que se reactivaron, pero que xa eran casos en seguimento. Eso quer dicir que, aparte deste caso importado, pois que non hai casos novos, é que a evolución está sendo moi positiva, e o que hai que agradecer tamén pois a responsabilidade dos veciños de da Mariña que están respetando as medidas de seguridade en todo momento, que está evitando a propagación dun virus que estamos vendo todos os días que sigue entre nós, e que hai que extremar as medidas de precaución, que depende da responsabilidade individual de cada un, pero vemos o que está pasando no resto de España con municipios e zonas que están volvendo a fases anteriores a unhas situacións de confinamento, e temos que evitar que eso se produza aquí. Non depende nada máis que da responsabilidade individual de cada persoa.
Responsabilidade individual, efectivamente, cada un de nós. Bueno, parece que vamos doblegando ese brote na Mariña, a ver si somos quen de deixar a cero e mantelo así, ademais, por moito tempo. Falemos de outro asunto que nos ten moi, moi, moi preocupados na comarca. Xa sabe vostede que é o asunto de Alcoa. Sí. Nesta mesma mañá, os traballadores veñen de encadenarse na subdelegación de goberno, o grito de sempre. As cubas non se paran, Alcoa non se pecha. E se fala últimamente da necesidade de paralizar esa negociación do ERE para falar da negociación da venda da factoría, porque habería un inversor solvente demais. Como valora usted esa situación actual?
Bueno, eu, dende a prudencia, valoro positivamente que se diga que haxa un inversor, pero valoraría máis positivamente que houbera papeles encima da mesa. O todo o que temos é de palabra, de promesas, de como lanzar unha luz ao final do túnel, pero non temos nada sobre o papel, non temos ningún plan industrial, nin o ten o comité, nin o ten a empresa, un plan industrial, nin información de que é o que pide ese hipotético inversor. Non sabemos nada claro. Entón, o que seguimos pedindo é o que pedimos desde o principio, que se solucione o problema energético, que é o principal problema desta fábrica. A enerxía é competencia do Estado, este é un problema energético, non industrial, é un problema de enerxía, do precio de enerxía. É necesario probar de forma inminente o tan prometido Estatuto do Consumidor Electrointensivo, incorporando as alegacións presentadas e que posibilitarían baixar o precio a un entorno similar a outros países da Unión Europea. Eso é fundamental, sempre o dixemos, con un precio de enerxía igual que o de Francia, igual que o de Alemania, pois, se non hai Alcoa, habría interesados en producir aluminio. Pero con este precio de enerxía non, porque é inviable totalmente, porque os costes de producción son superiores ao coste do producto acabado, ao precio de venta do producto acabado. Entón, non se pode producir. Nadie pode estar producindo por encima do precio que vai ter de venta despois do producto. Eso pode entender calquera. Entón, a enerxía é fundamental, é onde está a clave do problema, e o Estado ten que solucionarlo xa. E xa está ben de promesas incumplidas, porque levan 2 anos dándolle voltas, pero o Estatuto sigue sin aprobar. A subasta de interrumpibilidade para o segundo semestre, xa estamos rematando o mes de xullo, o segundo semestre empezou o 1 de xullo, e sigue sin haber subasta de interrumpibilidade o segundo semestre, nin Estatuto, nin hai absolutamente nada. Onte conseguiuse que se prorrogara este período de consultas do ERE, este o día 4 de agosto. Esperemos que nestes días pues, o Estado mova a ficha e dé unha solución a este gran problema que temos encima da mesa, pero é que non podemos seguir indefinidamente nesta situación, alargando plazos e sin poñer unha solución encima da mesa para a enerxía.
Moitísimas gracias por estar con nós e facernos esta valoración, alcalde. Moitas gracias, boa tarde.
Moitísimas gracias a vos, boa tarde.
Ya han llegado a María do Campo las segundas rebajas. Rebajamos lo ya rebajado. Encontrarás todo al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Además, también tenemos una zona outlet con moda de calle con descuentos del 60 y 70%. Y disponemos de una zona de vestidos para boda con un 20% de descuento y un 50%. María do Campo, moda mujer, moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas. No las dejes pasar. Visítanos.
Seguimos, 39 minutos pasan de la una del mediodía y en materia de sucesos te cuento que en estos momentos hay alguna restricción en la calzada en la autovía del Cantábrico, a la altura de Mondoñedo, en la zona del punto kilométrico 536, más o menos por donde era el Alto do Fieuco. Esta vez no es por la niebla, es que un camión ha perdido la carga. No hay ninguna persona herida, no ha volcado, simplemente se ha caído la carga de un camión. Eran cajas de poliespan y están esparcidas por la carretera, así que ten cuidado si andas por la autovía del Cantábrico, altura de Mondoñedo. Y luego en la Nacional 642 en Foz, a la altura de Fazouro, hay un vehículo que se ha salido de la vía. Ninguna persona ha resultado herida, pero sí que hay alguna restricción en la calzada por la presencia del coche sobre el firme. Así que tienes esas dos restricciones en la circulación. Ten cuidado si andas por la Nacional 642 en la zona de Fazouro o por la autovía del Cantábrico en la zona de Mondoñedo. En materia de sucesos te cuento que la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de varios robos con fuerza en Barreiros, en establecimientos comerciales. Ha detenido a dos vecinos de San Pedro de Benquerencia, de 41 y 27 años de edad. Fueron sorprendidos de madrugada por los agentes mientras estaban tirando un par de mochilas con diversos efectos en la carretera, presumiblemente para deshacerse de ellas. Procedieron a identificarlos y los detuvieron como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en las cosas en el interior de establecimientos comerciales. Una vez que vieron lo que se había tirado en esas mochilas, bueno, pues enlazaron y previsiblemente pues parecía que provenían de esos robos. Así que los detenidos han sido puestos a disposición judicial. Vecinos de San Pedro de Benquerencia, en Barreiros, 41 y 27 años de edad respectivamente. Hablamos de más asuntos de coronavirus en La Mariña. Ya sabes que Burela es uno de esos municipios que ha resultado más castigado, pero que está saliendo con honores de la crisis del coronavirus y del brote. Hay que destacar el esfuerzo colectivo que han realizado los vecinos de Burela y que ha dado buenos frutos. A falta de conocer los datos concretos de la localidad de Burela, en este día de hoy, en los últimos días, estaban bajando mucho, de una forma muy significativa, y bueno, pues el alcalde señalaba que esto era obra de ese esfuerzo, que no se podía perder la responsabilidad, que hay que seguir teniendo muchísimo cuidado para que no se nos vuelva a ir de las manos. Y luego también nos habla el alcalde de la petición de ayudas. Ha realizado una petición formal de ayudas para intentar echar un cable al sector económico y comercial. Escuchamos primero a Llano hablando de la importancia de ese esfuerzo y de la responsabilidad colectiva.
Bueno, pues vamos a continuar en esta línea, vamos a seguir pues a pidiendo colaboración y a cooperación de la gente, que realmente es quien debe de influir sobre esto, porque tenemos que tener confianza, dar confianza unos con otros y desde luego trabajar todos en la misma dirección para que esto, pues eso, que lleguemos a cero o antes posible. Hay que tener en cuenta que de todas las medidas que empezaron a vigencia, estaba a movilidade, que é algo moi importante, sobre todo para Burela, porque era o único concello que estaba ainda sin aplicala, que tuvemos 12 días de confinamento específico e concreto para Burela, un total de 7 días. Por tanto, bueno, pues eu penso que isto debe ser unha lección para aprender, para saber como aplicar, desde logo agradecer o traballo inmenso e intenso que eu desde o hospital para favorecer as medidas, aos PCRs, o seguimento que se levou do hospital, o seguimento que tamén se levou do concello, para coordinarnos e lograr, entre todos, a través do traballo conxunto, que é o mellor que se pode facer, a lograr, pues eso, romper a cadea de contagios aquí deste brote. Cambiou solamente o que digo antes, a mobilidade e o horario dos establecementos, significa que o resto, de momento, sigue vixente. Por exemplo, os aforos, o que son as distancias, o que son as outros tipo de cuestión nas playas, na xuntanza da xente, que pode ser como máximo 10 persoas. Bueno, isto sigue vixente. E vai seguir vixente durante 7 días. Eso quer dizer que hasta o mércores que ven non se vai a poder cambiar. Así que en Burela, que non se extrañe ninguén, porque queremos facelo ademais para sensibilizar e para non dar ninguna oportunidade de contagio en ningún lado. Por tanto, onde van seguir cerrados os parques, as prazas, aquelas que vemos que son máis importantes, onde se aglomeraba máis xente, outro tipo de espacios públicos, onde vexamos que podía ser favorable para os contagios. O sea que durante 7 días vamos a manter este cuidado, desde logo que eu penso que será favorable para evitar contagios ou novos contagios. Así que, para avisar tamén de que, lógicamente, en el que se recupera certas cuestións, como foi a mobilidade e os horarios da hostelería, vamos a manter este de momento para seguir e ser coherentes e consecuentes tamén con que acordamos todos na reunión do virus con respecto á Xunta de Galicia.
Bueno, pues ahí, van a seguir esforzándose, siendo coherentes en esta jornada de hoy, a falta todavía de confirmarse las altas, que ya sabes que cuando se dan altas, bueno, pues van bajando el número de casos activos, pero tenían en Burela 26. Ayer 24, hoy 26, pero todavía puede que se den altas. Bueno, más o menos ahí, manteniéndose. Que siga manteniéndose, si pueden ir bajando poquito a poco, pero Burela ya respira más tranquila y lo han hecho muy bien, que sigan haciéndolo muy bien. Por cierto, van a pedir ayudas, claro, a la Xunta de Galicia y a la Diputación de Lugo, porque hay que echar un cable al tejido comercial y económico.
Unha petición formal ás institucións da Diputación, a Xunta de Galicia, máis ao Goberno Central, unha petición de axudas ao conxunto do comercio, dos autónomos, das pymes que temos aquí en Burela, porque entendemos que despois de 12 días de confinamento específico, claro e concreto, de Burela, realmente afectou a todo, digamos así, tanto a cuestión socioeconómica como anímica, como, bueno, creo que houve un sacrificio grande e importante, por parte dos comerciantes e da xente da veciñanza en xeral aquí de Burela para lograr, para cooperar, para lograr este resultado do coronavirus, que estaba o brote máis ou menos controlado. Pois eso tamén é moito de agradecer. Eu penso que é algo que se merece. Por tanto, xa fixamos as axudas, xa informei tantas veces que vamos mandar estas peticións. E bueno, a ver se dan o seu resultado. Vamos a ver se non caen en saco roto, de alguma maneira, pues, podemos premiar ese sacrificio que fixou moita xente nestos días.
Pues ala, a ver si hay suerte y les echan un cablecito también, y el sacrificio es importante, ¿eh? Lo han hecho en toda la Mariña, pero en Burela lo han hecho un poquito más, y eso sí que hay que reconocérselo. Muy bien, a los bureleses no nos cansamos de decírselo. 14 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos ahora de la estación de autobuses, porque se han finalizado también las obras en la estación de autobuses de Burela para acondicionarla, ponerla un poquito más moderna, mejor, vaya. Son unas obras que se han llevado a cabo por parte de la Xunta de Galicia, reforman y modernizan esa instalación con una inversión de 72.000 euros, y así lo explica Marta Barreiro, delegada territorial en funciones.
A Xunta de Galicia vende rematar as obras de reforma e modernización da estación de autobuses de Burela, as que destinou un orzamento de 72.000 euros. Estes traballos supuxeron unha mellora significativa da cuberta, así como a renovación da rede de recollida de augas pluviais e da instalación eléctrica, e a mellora do pavimentado da zona de circulación dos autobuses. Asemesmo, coa finalidade de reforzar os servizos para as persoas usuarias, instaláronse máis bancos na zona da garda, colocouse unha pantalla electrónica para informar sobre horarios e liñas de transporte e púxose un novo rótulo identificativo da estación. A Xunta quere ofrecer unhas instalacións nas mellores condicións posibles e con máis servicios para os usuarios e usuarias desta terminal de transportes, que rexistra moita afluencia diaria de persoas viaxeiras, xa que, ademais de ser un punto de saída e chegada de autobuses, comparte usos como estación ferroviaria.
Bueno, pues ahí, mejorando un poquito la imagen, esto en la localidad de Burela. 13 minutos para las 2 de la tarde, hablamos también de Viveiro, de solicitud de mejora de imagen, en este caso, y de seguridad en Viveiro. Esta la realizan los populares. Óscar Rodríguez, el responsable del PP en esta localidad, quien le pide a la alcaldesa que solucione los problemas del paseo marítimo, que ya lleva mucho tiempo así.
Pues mira, le vamos a cuestión, no es cuestión de meses, es cuestión de años, que, bueno, poco a poco va cediendo o paseo, y bueno, simplemente se limitaron a poñer unhas vallas para que a xente non poda discurrir por esa zona, e cada vez a zona é máis amplia e cada vez hai máis vallas, e iso dá un aspecto á fachada marítima de Viveiro verdadeiramente horroroso, e iso queremos, de que iso non pode estar así. Nosotros queremos ter un concello con xeito, con maneiras de ser de excelencia como é, e de ser turístico como ten que ser, pois a verdade é que hai que tomar medidas máis urxentes. O que non podemos é estar con esa fachada pasando un ano, pasando dous. De feito, nosotros xa ao principio da legislatura fixemos unha pregunta no concello, á alcaldesa, para que nos postara canto costaban esas vallas, como estaban así, etcétera, e nos dicen que, bueno, que efectivamente que al principio estaban alquiladas, pero que ahora tomaron a determinación de mercalas, o sea, que imaginamos de que eso vai pa longo, e eu creo que Viveiro non pode estar así, entre outras moitas cousas. Eso de dá a entender e denota un abandono tremendo que non vamos a pasar por alto, ni moito menos, igual que eso, outras cousas que irán salindo paulatinamente, ¿no?
Pues ahí quedan la denuncia del popular Óscar Rodríguez en Viveiro, que no van a pasar por alto la situación de ese paseo marítimo. Seguimos ahora, cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, hablando del municipio de Cervo. Tenemos con nosotros a su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buena tarde.
Hola, buena tarde, Juana.
Bueno, falenos primeiro, veñen vostedes de, bueno, esta mesma mañá, desa xuntanza que teñen con responsables de sanidade e demais. Como vai o asunto do COVID? Como vai?
Bueno, pues a verdade é que vai ser un asunto que vamos ter que convivir, e xa o sabemos todos durante moito tempo, e, por lo tanto, creo que tendo esa cousa clara, e unha vez que supemos do brote que houve na Mariña, pues en estes momentos o que temos que dicir é que a cousa evoluciona favorablemente, e desde o primeiro momento, ademais, os servicios da salud da Xunta de Galicia pues foron moi claros, moi sinceros a hora de dar os datos e dar a evolución de como iba o caso, que en todo momento, pois, como se dixo xa moitas veces e repetidas veces, pois estuvo sempre o brote controlado. Eu creo que iso é o que temos que saber todos, que si nos comportamos dun xeito respetuoso con nós e cos máis, guardando a distancia, coa higiene das mans, coas mascarillas, eu creo que vamos a poder loitar contra esta plaga e vamos poder soportarla e vencela o tempo que seña necesario, non? Eu creo que cos datos que hoxe nos deron e esta semana nos deron, pois pues eso é así. Igual durante as semanas pasadas, sobre todo antes das eleccións, se dixo que se ocultaban datos e que todo o que iba a ser un desastre, que iba a ser pues un descontrol absoluto por parte de moita xente. Eu creo que tampouco non vou facer mención de que dixo esos comentarios, pero a día de hoxe eu creo que é importante tamén refrescarlle a todos os ointes o que dicían unhos e cal é a realidade en estes momentos. Por lo tanto, a Consellería de Sanidad foi sempre certera e deu cunha profesionalidade absoluta os datos, e non solamente deu os datos, sino que traballou e está a traballar cunha profesionalidade moi grande, e outros empezaron e dixeron cousas desde distintos ámbitos que o único que fixeron foi alarmar, o que o único que fixeron foi pois crear un clima de alarma que ademais trascendeu as nosas fronteiras e que ademais eu creo que tamén nos repercuteu en certa maneira pois negativamente, desde logo, non positivamente, en moitos sectores económicos de toda a Mariña. Pero bueno, a cuestión é que todo vai ben e hai que aprender sempre dos errores e estar sempre pois intentando ser fiel e fidedigno cos datos e coa información, e confiar sempre nas administracións, que realmente cando se trata de asuntos de salud, naide, eu creo que a naide de ningún color político vai intentar ocultar ou dicir cousas que non son, ni moito menos. Podrá haber erros puntuales en algunha cifra, pero de xeito nada significativo. Eu creo que esas son cuestións normales. Eu creo que a nosa sanidade, a sanidade galega, funciona ben, e iso comparando sobre todo, ademais, co resto das sanidades do resto das autonomías, e ese é o balance que ten que ter e que temos que ter todos os mariñáns, que temos un servicio de salud que funciona ben, e repito, funciona ben, aínda que haxa críticas, aínda que haxa cousas que mellorar sin dúda ninguna, pero funciona ben se o comparamos, e esta pandemia valeunos para iso con o resto de sanidades de outras autonomías. E bueno, nada, quixen facer esta reflexión, Juana, porque realmente tamén si queremos que nosa terra mellore e que todos melloremos e que este brote o vayamos controlando, tamén é importante ás veces falar ben de nós mesmos, se realmente nós mesmos estamos facendo as cousas como hai que facelas.
Eu penso que agora mesmo si estamos a falar ben de nós mesmos, e que todos os veciños da Mariña saben da importancia de arrimar o ombreiro, porque senón non saímos dista, porque saímos moi prexudicados pola COVID e despois polo asunto de Alcoa, ¿no? Xa sabe vostede, que lle vou contar eu, como está a situación a día de hoxe, e como a valora vostede nos momentos que estamos vivindo tan tensos.
Pois valoro aí, pois, con moita pesadumbre, con moita pena, con moita tristeza, porque ademais, Juana, sabes que deste asunto levamos falando xa cerca de máis dun ano, e eu xa fai un ano que levantei a voz, máis dun ano que levantei a voz con este asunto. E non levantei a voz dun xeito político, ni moito menos, dun xeito partidista, porque aquí non pode haber partidos polo medio de ningún índole. Eu creo que se queremos solucionar o problema tan grande que temos co problema da Alcoa, porque ao fin e ao cabo nos toca na economía de toda unha comarca da Mariña, non solamente aos traballadores que directo e indirectamente traballan na fábrica, sino a moitísimos sectores, hai que falar claramente de onde é a solución. E para falar claramente de onde é a solución non se trata de plantear discursos como moitos están planteando durante toda, sobre todo estes últimos meses. Se falan de cousas moi distintas das que se levaron falando hasta fai pouco, hasta casi nada, hasta fai desde o ano 2012 hasta fai cinco ou seis meses dun xeito claro. E a cuestión é que a única solución, e a solución é que o problema de Alcoa, de aluminio, das cubas de electrolisis, é un problema energético. E a enerxía depende e sempre dependeu do Estado. E así o dixemos todos no seu momento, en ese ano 2012 que houve ese problema, e surgeu ese problema e se solventou pois hasta este ano 2020, que se puido haber solventado mellor, desde logo, naide vai a dicir que no, e eu polo menos non vou dicir que no, pero que desde o 2012 hasta o 2020 que se solventou, é certo porque aquí estamos, e gracias a que esta empresa traballou, e gracias a que esta empresa tuvo unha axuda para o precio eléctrico que se lle deu sempre, lle deu o Estado, gracias a esa axuda, pois houve múltiples de familias que estiveron traballando directo e indirectamente e generando riqueza na nosa comarca, e a nosa comarca creceu en todos os sentidos. Pero o discurso sempre foi o mismo, por parte de todos os grupos políticos, por parte de todos os comités de empresa que pasaron a Alcoa. O problema de Alcoa é un problema energético. E aí hai que dicir a xente, e non mentirlle, non tergiversarlle a información, e non falar de competencias industriales, etcétera, etcétera, que eso sin duda ninguna, non vou dicir que non seña mentira ni moito menos, esas cousas son todas verdad, pero o problema de Alcoa é un problema energético porque sempre o foi. En ese ano 2012 todos os grupos políticos decíamos, cando nos reivindicamos en unha gran manifestación en Viveiro, reclamábamos ao goberno central que puxera unha tarifa eléctrica. Así os decían os representantes do PSOE, os representantes do BNG, os representantes do PP, así o comité de empresa, todo o mundo, e agora tamén fai ano e medio desde que esa axuda, desde que esa tarifa eléctrica non está, levamos reclamado o mismo. O Estado, a través da tarifa eléctrica, que nos pode posibilitar que a empresa siga. Fai dous anos que esa tarifa non existe, hai únicamente tergiversacións, mentiras, e o Estado non aparece, e non aparece en ningún momento. E eu creo que aí é onde hai que chamar. Eu non digo de chamar dun xeito beligerante ou dun xeito agresivo, ni moito menos. Ahora, igual, máis beligerante que nunca, sí, porque estamos xa nunha época, que en un momento que é moi crucial. Hai que chamar a porta que hai que chamar, e a porta é a porta do Estado, e o goberno do Estado, cos seus grupos que sustentan o goberno, co apoio dos grupos que sustentaron o goberno, son os que teñen que darlle solución á nosa empresa de aluminio, e teñen que darlle solución a través dese estatuto de empresas hiperelectrointensivas. E se ese estatuto que non ten que aprobar é o goberno nacional, e tamén eu lle pido que se non aproban o estatuto agora mismo, pois que interveñan a empresa momentaneamente o tempo que queiran, pero unha cousa ou outra. E además digo, porque teñen que intervir a empresa, porque aí hai unha carretera estatal e hai un porto estatal, e por tanto ten que o Estado dar ese paso se quere salvar toda unha comarca da Mariña, e aí é onde hai que chamar. E en estes momentos non podemos derivar o discurso hacia outros lados, porque se derivamos o discurso hacia outros lados non vamos a topar a solución ao problema que realmente temos en toda a comarca. É así de claro como temos que dicir as cousas, e é así de claro como se solucionaría. E eu tamén sempre dixen moitísimas ocasións, Juana, dixen que nun minuto se soluciona o problema de Alcoa, porque é cuestión de querer. Ese estatuto que non ten que aprobar é o goberno, e se non aproba será pois porque non quere, e iso é o que a mí máis me pode doer. E realmente igual o que máis me doe é porque igual non quere aprobalo, porque se o aproba sabe que Alcoa vai a seguir traballando, polo tanto van a seguir os postos de traballo da empresa electrointensiva que temos na nosa comarca. E eu creo que o goberno do Estado non quere que a empresa siga porque elas, ese goberno do Estado, a considera contaminante. Eso sí, o aluminio se vai producir noutras regións do planeta e se vai contaminar moito máis en países que non están tan desarrollados como o noso, ni moito menos. Aí sí que se vai contaminar, pero parece ser que o noso goberno queren colgarse medallas que van en perjuicio do traballo de múltiples familias que traballan directamente en Alcoa ou nas empresas auxiliares de Alcoa. É o goberno do Estado quen ten que solucionar este problema, porque sempre o foi
que no ten que solucionar, e é el que ten que dunha vez ou aprobar ese estatuto de empresas electrointensivas ou intervir a empresa, porque durante estes dous anos, Juana, veo aquí unha vez a ministra, veo aquí de visita unha vez e nada máis, e non se soupo máis dela, e ademais veo pensando que iba a traer ese estatuto ou ese borrador e non trouxo absolutamente nada, e desde entonces aquí non houve ningún responsable do goberno de España, ningún ministro a dar a cara e dar a solución para a nosa empresa.
Pois así esta situación, ademais se van acabando os prazos, aínda que temos 15 días máis ata o 4 de agosto, pero o reloxo vai correndo. A ver en que queda cousa. Moitísimas gracias por estar un día máis con nos, Alfonso Villares, alcalde de Cervo. Que pase vos de boa fin de semana, boa tarde.
Muy boa fin de semana a todos y muchísimas gracias a vos, Juana.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, do 24 de xullo ao 30 de agosto, achégate á hostalería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e...